Emprende, una idea hecha empresa. El espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento. Emprende, dirige José Manuel Espitia. Conduce Andrés Ramírez.
Muy buenas tardes, estamos de nuevo en Emprende, un programa más de esta tercera temporada de lo que ha sido, bueno, creo que uno de los primeros programas de la radio, o por lo menos en Poliradio ha sido de esa manera. Gracias Samuel, como siempre, por acompañarnos. ¿Qué música vamos a tener el día de hoy, Sammy? Bueno, para las personas que no lo conocen, Samuel es nuestro máster de sonido, quien siempre nos deleita con diferentes posibilidades de música. Cuéntanos, Sammy.
Especial de rock en español.
Ok.
Enanitos Verdes, Charly García, Soda Stereo, Aterciopelados. Todo esto que marcó la década de los 90.
80s y 90s, creería yo, sobre todo, ¿no?
Sí, pero pues se fortaleció mucho en los 90s.
Gracias a uno de los buenos, no sé si qué tan bueno, pero para mí en ese momento era un buen alcalde, que fue Andrés Pastrana, que lo mejor que hizo fue el concierto de conciertos.
Bogotá en Armonía 1988, 88 mil asistentes, Estadio El Campín, cuando lo prestaban.
Bueno, esto es Emprende. Tenemos también, queremos darle las gracias a las personas que están invitados hoy aquí en la mesa de trabajo, a Mauricio Toro de Creative Lab, que ya hablaremos con él, y a Álvaro Quiroga, quien es el director de innovación del Politécnico Gran Colombiano, que le damos. En pocos minutos estará acompañándonos también en estos micrófonos Andrés Ramírez, quien son las personas que siempre hacen parte de esa mesa, y desde luego nuestra voz femenina, que por aquí dejó sus cosas y estamos esperándola, Carol Reyes, quien en próximos minutos estará llegando. El tema de hoy, innovación, esperando lo que significa todo lo que es innovación para nuestros emprendedores y bueno, lo que podemos realizar. Señores, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Álvaro, ¿cómo es este proceso de innovación y cómo se ha venido dando el proceso de innovación en la Universidad, en el Politécnico Gran Colombiano?
Bien, primero, tal vez me gustaría, antes de hablar del Politécnico Gran Colombiano, hablar un poco de la perspectiva de innovación que se está moviendo por estos días en general en el mundo empresarial. Es un movimiento que ha tenido bastante fuerza, que ha dado para muchas cosas, desde muchas habladurías hasta propuestas que de nivel país pretenden lograr gran impacto en la mejora de la sociedad. Entonces, digamos que el tema es inmenso. Ahora, para una institución universitaria como el Politécnico Gran Colombiano, el tema es más complejo aún, porque la institución universitaria, además de ser una institución de educación, es una empresa. Entonces, la innovación para una institución universitaria como el Politécnico tiene esas dos aristas que son bien diferentes. La una es cómo aplicar la innovación como organización, es decir, como una empresa, pero la otra tiene que ver con formación y es cómo inculcar en los estudiantes, en los egresados, digamos que este espíritu de innovación o como nosotros lo vemos dentro del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, que es donde yo estoy, esa actitud de innovación. O sea, la innovación es un campo, digamos que bastante amplio. Yo creo que a medida que avance el programa vamos a poder charlar sobre cada uno de estos aspectos, pero digamos que en principio ese es como el panorama para la universidad.
Innovación siempre es supremamente complicado. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestros invitados en la mesa de trabajo. Qué pena llegar tan tarde, pero pues las múltiples ocupaciones de la innovación no dejan. Hoy justamente estaba sentado esta mañana desde las 7 de la mañana en la Alianza Bogotá, Connect Bogotá Región y la Alianza Universidad Empresa Estado, que está manejando también unos temas de innovación básicamente. Les hago la siguiente pregunta. Después de 3 horas de estar sentado ahí, me di cuenta que realmente ni los que están sentados ahí ni los que estamos de público en ese instante tenemos claro hacia dónde va Bogotá frente al tema de innovación. Se cree que se tienen las palabras, se cree que se tiene el discurso, pero realmente no se tiene nada. Es tanto así que duramos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y la verdad yo tenía otras cosas que hacer y me tuve que ir, pero no llegamos a nada. Así como empezamos, terminamos. Entonces,
el 26 de septiembre salió por un comentario en el periódico La República un artículo que dice ¿por qué Colombia no avanza en el emprendimiento? Y es un estudio que hicieron y Colombia sacó 2.6 de 5 posibles. O sea, nos rajamos. Y los invito a que lo revisen. Aquí tengo algunos apartes de los diferentes estudios que se hicieron, las preguntas de cómo nos ven. Y bueno, ahí estamos. Pero el tema de hoy es innovación. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo vemos? ¿Cuál podría ser esa, señores, esa definición de innovación? ¿Qué es innovación?
Bueno,
Mauricio,
pregunta difícil. Tardes. Pregunta difícil porque innovación, donde uno pregunte, pueden ser muchas cosas y todo el mundo puede tener la razón dentro de lo que nosotros estamos hablando.
Sí.
Innovación se puede definir de tantas formas que es difícil acotarla. La pregunta para todo el mundo es, ¿cómo más bien se aborda la innovación? ¿Cómo logramos nosotros ser innovadores? Porque innovación, nosotros podemos ser innovadores en diferentes cosas y a mí me parece importante entender primero el concepto de innovación para después entender es cómo se aborda.
Sí.
Hay una diferencia que siempre nos preguntan y que es la pregunta dura de resolver y es ¿cuál es la diferencia entre una innovación y una mejora? Que es sí. Lo que preguntan mucho los emprendedores sí. De hoy en día. Y entonces ahí respondo una de los temas que pone José Manuel en la mesa y es el tema de por qué no avanzan los emprendedores y qué nos pasa en emprendimiento. ¿Por qué el 90% de las empresas que se crean por emprendedores fracasan antes de 2 años? Y es el tema de no se tiene claro qué es la innovación. Entonces empecemos por entender qué es una mejora y cuál es la diferencia entre una mejora y una innovación para poder entender un poco mejor eso.
Antes de que sigamos con todo este proceso que Mauricio, adicionalmente que eres de Creative Lab, para que también nos cuentes un poco qué es Creative Lab, tenemos a Camilo Santana de la Universidad Nacional al aire. Camilo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, José Manuel?
Muy bien. Mauricio, Camilo, perdóname, cuéntanos un poco qué es lo que se viene desarrollando el emprendimiento en la Universidad Nacional, usted como coordinador de la Alianza Universidad Empresa Estado, qué se viene desarrollando y bueno, esas actividades que ustedes tienen programadas y bueno, de la que nos quieres compartir para todas las universidades que escuchan el programa Emprende de la Red Reúne.
Bueno, realmente la Universidad Nacional ha venido haciendo un esfuerzo muy grande en todo lo que tiene que ver con el tema de promoción del emprendimiento, pero sobre todo queremos apostarle a empresas innovadoras, empresas que creen y empresas que construyan, que apliquen conocimiento. En ese sentido hemos venido haciendo múltiples actividades, encuentros, ferias, cuyo único objetivo es comenzar a divulgar, a dar a conocer a nuestros emprendedores, pues las opciones que hay y dos, que entre ellos mismos se conozcan, que comiencen a construir redes alrededor de ese aspecto. Como universidad ahorita estamos organizando el tercer encuentro de emprendedores la universidad como eje de innovación, investigación y desarrollo, que se va a realizar el próximo 4, 5 y 6 de octubre, aquí en el campus de la Universidad Nacional, en el edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad. Y hemos invitado a expertos internacionales para que desde su experiencia práctica nos enseñen, uno, cómo hacer emprendimiento innovador, y dos, cómo generar emprendimiento desde la universidad. Entonces, por ejemplo, tenemos al coordinador de el programa GEM para Dinamarca y uno de los miembros de la mesa directiva en Europa, que nos va a estar acompañando el día martes con unas charlas y un conversatorio. El miércoles tenemos al director de la Universidad del Tecnopuc, el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad del Río Grande del Sur. Y el jueves tenemos a Chris McCann, que es un reconocido emprendedor de Stanford.
Camilo, ¿qué tienen que hacer las personas para poder asistir a este evento?
Realmente solamente tienen que venir, no tienen que hacer absolutamente nada más. La entrada es libre a las conferencias.
¿Dónde se van a realizar las conferencias?
En el auditorio principal del edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional.
Bueno.
Entonces, cualquier información, toda la información sobre el evento, los horarios, las charlas, está en la página web de la Unidad de Emprendimiento, que es www.emprendimiento.unal.edu.co.
Camilo, repítenos, por favor, para las personas que no han tenido el papel y lápiz a la mano, para que puedan asistir y sepan qué es exactamente lo que va a suceder en estos días.
Listo, entonces, en la página de la unidad, que es www.emprendimiento.unal.edu.co, está todo lo que es la programación del encuentro emprendedor que tenemos organizado la próxima semana, las conferencias con los expertos internacionales y en general toda la información relacionada con este tercer encuentro del cual hablaba anteriormente.
Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, bueno, Camilo, por tu tiempo, y a todos los emprendedores, pues, que vayan y asistan a este evento, que va a ser bien interesante.
Bueno, muchísimas gracias.
Ok.
Bueno, hasta luego.
Mauricio, nos contabas entonces cómo se genera este proceso de innovación. ¿Cuáles son esas diferencias que existen en el proceso de innovación?
Antes le he hecho una cuña a la Universidad Nacional y a Camilo, y es: los emprendedores tienen la tarea de estarse informando constantemente y de asistir a este tipo de espacios que abren las universidades.
Claro, que se vuelve supremamente importante. Además, lo han preparado y organizado de una manera que se vuelve muy atractivo, tanto para las personas de emprendimiento como para todos los emprendedores, ¿no?
Totalmente de acuerdo. En el tema que estaba hablando era... ¿Por qué empecé por allí? Porque son las primeras dudas que le surgen a los emprendedores cuando hablamos nosotros con ellos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes emprendedores desde la Universidad de los Andes, con emprendedores de otras universidades como la del Politécnico también, y con el programa Bogotá Emprende. La pregunta siempre es: ¿qué es este cuento de innovación? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestra empresa? Entonces, por eso decía yo que una de las preguntas de las que se parte es: primero entiendan qué es innovación y qué es diferente a una mejora. Yo les hablaba que una mejora simplemente es hacer las cosas que se hacen de forma mejor y más productiva, que le mejora a uno el flujo de caja en algunos casos y que le ahorra a uno unos costos. Ahora, ¿qué es innovación? La pregunta es: ¿innovación qué implica? ¿Cómo se aborda? La innovación, primero que todo, significa riesgos, por eso es tan difícil abordarla. Innovación, yo lo definía que no es tratar de ser los mejores combatiendo a la competencia, sino ser diferentes y únicos en lo que hacemos. Para eso hay que hacerse una serie de preguntas, y es: ¿qué hace que mis clientes sean mis clientes y no los clientes de otros?
Sí.
Eso es una de las preguntas que se tiene que hacer un emprendedor para saber y conocer perfectamente cuál es su mercado, qué es lo que lo identifica, y en ese sentido empezar a crear cosas diferentes e innovadoras que los califiquen de esa forma. Es cómo nosotros logramos entender a nuestro cliente de tal forma que él se siente identificado con mi producto antes que con el de la competencia. Esto no es de competir por precio, que es supremamente nocivo, sino cómo yo le ofrezco un valor agregado al cliente que no es lo que me ofrece otra persona.
Frente a eso hay una acotación y hay una cosa que siempre los emprendedores y las empresas en general se preocupan más por algo de lo que estás diciendo, que es calidad y precio.
Sí.
y no es la mejora, no es el valor, generar valor de alguna forma, no importa cuál. Algo que siempre en todas las empresas, si les dice a los chinos en clase, es hágase una misión o una visión, y todos venden productos de calidad y al mejor precio. Entonces sí. La pregunta es al contrario: ¿quién vende productos de mala calidad y de más alto precio? Y ninguno va a decir que sí, porque no se concibe ese pedazo de lo que tú estás hablando. No hay una concepción real de que hay que innovar en el producto, en el servicio, más no en el precio o en decir que yo lo hago de mejor o peor calidad que el otro.
Pero creo que eso también hace parte de lo que está sucediendo desde la academia. ¿Cómo lo ve la academia, Álvaro, todo este proceso de innovación hacia los estudiantes?
Pues ahí hay una condición bien importante, y es que, como se mencionaba antes, en la academia son mundos ideales. Entonces, en una clase se pregunta por innovaciones y por propuestas de producto y todos pueden ser ganadores. Entonces, digamos que la academia, en cierta manera, en la academia tradicional, todo sucede en un ambiente ideal donde todos son exitosos y todos están felices. Pero cuando uno va al mundo real, que es parte de los cambios que está teniendo la academia, que es acercarse al mundo real, pues se ve obviamente que no todos los que hacen innovación, por más que haya unas ideas muy buenas de innovación, son exitosos. El éxito radica en muchas cosas que no necesariamente es la innovación, sino puede estar en el mercadeo, puede estar en algunos detalles que hacen que esos productos sean exitosos. Por esto, el tema del riesgo se convierte en algo bien, bien importante, y algo que normalmente no se tiene presente es que muchas veces también la innovación se confunde con creatividad, ¿sí? Es decir, las personas piensan que un gran chispazo, una gran idea, es como ganarse la lotería, pero resulta que en innovación se sabe que la cosa no es así. Para que hayan éxitos en innovación, es necesario correr unos caminos que pueden ser difíciles, que necesitan mucha persistencia de las personas que están trabajando en ello, y necesitan pues que las personas que abordan estos procesos y las empresas, las organizaciones que los abordan, tengan unas características particulares. Por esto es bien importante tener siempre presente ese tema de riesgo. Un tema de la innovación que sucede, como ha sucedido con muchas modas administrativas, es que le dicen a usted: innove tranquilo que ya, pero resulta que todo el mundo está innovando y no todo el mundo va a ser exitoso, o sea, la competencia continúa.
Me parece súper importante, Álvaro, que estés tocando ese tema, porque sí me parece importante hacer una diferencia entre qué es creatividad y qué es innovación.
Esa es la pregunta. ¿Cómo lo han ido manejando con Cámara de Comercio? Porque en Bogotá Emprende la gente llega con la super ultra mega idea, ¿cierto? Inclusive, yo tengo que decirlo, yo soy un poco un retractor sobre las convocatorias, los concursos de la red de emprendedores, bueno, todos los que normalmente hay ese tipo de concursos, yo soy un poco porque están buscando la super ultra mega idea que se da una vez. Sí. ¿Cómo lo están manejando ustedes?
No, yo
¿qué
quiero,
sucede
yo,
con todo eso?
Dentro de todo esto ocurre una cosa para empezar. Primero, una cosa es creatividad. Hay personas muy creativas, pero no siempre creatividad es igual a innovación. Para innovar, de acuerdo también con Álvaro, se necesitan unos procesos rigurosos. Para uno poder innovar, eso no es una cosa de que yo me levanté esta mañana y se me ocurrió la super idea y entonces inmediatamente la saco. Eso es un mercado, es exitosísimo. La patento inmediatamente. Yo no he visto el primer inventor que se haya levantado un día con la idea.
Eso entonces, solo pasó en Volver al Futuro con el DeLorean.
Exactamente.
¿Sí o no?
Más o
sí,
menos
no
así.
Más,
en ningún otro lado antes. Hay que hacer eso.
No,
hay que
no,
hacer
un golpe, fácilmente, un golpe en la bañera.
Exacto.
Sí, se resbaló y un golpe en la cabeza y vino una gran idea.
Y el DeLorean.
Eso es una cosa. Y es muy importante enseñarles, y yo ahí le hago una crítica a la academia en algunos casos, y es que creo que han hecho un cambio fuerte, pero la academia sigue tratando de educar para emplearse. Usualmente lo que quieren es sacar gente innovadora para que se emplee y haga desarrollos en las empresas donde están. Han cambiado, están cambiando, pero pienso que tienen que hacer un énfasis más grande en, primero, enseñarle a los estudiantes y transmitirles el tema de la innovación. La innovación es pasión. al que no le apasiona la innovación, al que no le apasiona pensar distinto, al que no le apasiona cambiar la rutina del día a día, pues le es difícil innovar. Yo tengo una pregunta para todos acá y es, díganme si ustedes usualmente tienen una rutina desde que se levantan. Se levantan por el mismo lado de la cama, hacen casi todo en el mismo orden. Se levantan, saludan, se lavan los dientes, se visten, sí, se arreglan y salen. Usualmente es la misma ruta, además de tráfico, ¿no? Sí, tengo que admitirlo,
yo soy amante de las rutinas. Porque me ahorran tiempo, me facilitan las cosas en algunos casos.
Pero ¿cómo sabe que le ahorran tiempo si no ensayo otras cosas?
Porque sí. Porque en alguna época de mi vida fui desordenado. Entonces yo ahora les cuento algo, por ejemplo, yo todos los días llego a mi casa, entonces las llaves, el reloj, el teléfono, mi billetera, el carnet de la universidad, las vueltas, todo queda en el mismo lado, de manera que yo ya sé que por la mañana no tengo que buscar nada, todo lo encuentro en el mismo lado y eso me ahorra tiempo, que no va a tener tiempo por la mañana para buscarlo.
Barrera uno de la creatividad hace usted todos los días, de la innovación.
Exactamente, porque soy amante justamente de esas rutinas, porque sé que me ahorran tiempo.
Claro.
Bueno, pero el día que me lleguen a cambiar a mí algo, me enloquezco.
La comodidad es una de esas cosas que uno busca en la rutina y eso es una de las principales cosas que uno tiene que romper para lograr innovar, y es sacar a la gente de su zona cómoda y decirle, haga las cosas al revés. Si usted mañana se para diferente, yo no sé, le voy a decir algo loco, usted se para, se despide primero, desayuna, se lava los dientes y después se va por otra ruta totalmente distinta, ¿quién quita que a esto le aburre usted tiempo? Usted puede dar cuenta de dos cosas, o que lo está haciendo muy bien y que lo tiene que seguir haciendo como lo hace, o que definitivamente se ahorró 25 minutos y menos estrés.
Bueno, con respecto a eso, yo pienso que es alimentar como la creatividad también, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a hacer lo mismo y hacemos lo mismo cuando llegamos al lugar de trabajo. Entonces, no se prende ese bombillito que debería prenderse a la hora de crear algo nuevo, algo innovador. Entonces, es muy necesario empezar a romper con la rutina, con esos esquemas que siempre utilizamos para hacer todo y empezar de verdad a hacer cosas diferentes. De pronto, no sé, un día que llueve y el pasto está mojado, porque no me quito los zapatos y camino.
Totalmente de acuerdo.
Exactamente. Entonces, ¿por qué? Respecto a eso, los colombianos y más que todo de las empresas, inclusive yo estaba leyendo ahorita el pensamiento innovador en las organizaciones. Las organizaciones promueven mucho que las personas ideen o que estén proponiendo cosas innovadoras, pero no les permiten hacerlo. A la hora de hacerlo dicen, no, pero no se puede, pero sí es más. Y están bloqueando esa innovación. Entonces les dicen, o sea, el discurso es vacío. Si se pone a analizar uno, el discurso es vacío. Porque si le están diciendo innove, pero no los dejan por X o Y motivo, entonces digamos que están obstruyendo.
Aquí Álvaro tiene algo que contarnos, y es un proceso justamente que se está dando de innovación. Se acaba de abrir la convocatoria de innovación en la universidad. Cuéntanos un poco de eso, porque ya es parte de ese cambio que nos dice, que nos cuenta Carol, que se viene generando en la universidad.
Digamos que la convocatoria surge de dos sitios importantes. Uno es lo que se llama gestión de la innovación, y otro es lo que se llama innovación abierta. Entonces, voy a explicar brevemente de qué se trata el asunto. Muchas veces, y yo he oído muchos comentarios de empresarios que de todo tamaño, desde los muy pequeños emprendedores hasta los muy grandes empresarios que los escucha uno en las conferencias, que se pierden mucho con el tema de innovación, precisamente con ejemplos como los que escuchamos ahora, ¿sí? Entonces es como, haga las cosas locas como se le ocurran. Sí. Entonces ellos dicen, no, pero espera un momento, que esto es una empresa y es seria, ¿yo qué me voy a poner a hacer locuras? Resulta que yo creo que el tema de gestión de la innovación se vuelve muy importante desde la perspectiva que uno puede hacer cosas locas, por ejemplo, caminar descalzo un día de lluvia, pero es necesario tener el registro de que caminó descalzo, tener los resultados de qué significa eso para ver si lo vuelve a hacer o no lo vuelve a hacer. Entonces, la gestión de innovación, mejor, la innovación no está sola, sino que requiere gestión. Y gestión significa todas las teorías administrativas y todo lo que uno puede hablar de administración, pero con respecto a la innovación. Ese, digamos, que es un primer punto. El segundo punto, que es lo que se denomina innovación abierta, es que en algunas organizaciones o en pensamientos, digamos, anteriores, se consideraba que los departamentos de investigación y desarrollo eran los que tenían que generar innovación. Y resulta que hoy el tema está cambiando completamente, porque lo que se sabe hoy es que la innovación puede estar o puede surgir desde cualquier persona relacionada con la organización. Y esa cualquier persona puede ser desde el empleado del nivel más inferior hasta el cliente, hasta el proveedor. O sea, la innovación puede salir en cualquier punto. Uno de los comentarios que mencionaban antes es que en muchas organizaciones hacen convocatorias de ideas, pero que resulta que no llegan a ningún fin y se frustran por el camino. Yo creo que en esos casos lo que hace falta es gestión de la innovación. Aquí en el Politécnico nosotros estamos iniciando procesos de innovación. Salió una convocatoria que se llama Convocatoria Abierta de Ideas de Innovación. Es abierta, pues no es a toda la comunidad, a toda la sociedad, sino es abierta a la comunidad gran colombiana, es decir, a los docentes, a los estudiantes, a los administrativos, a los egresados. Y lo que pretende esta convocatoria, que a todas estas es originada desde el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, lo que pretende la convocatoria es identificar ideas, pero son ideas que se puedan convertir en retos de investigación para los grupos de investigación o en oportunidades de desarrollo tanto para la institución como para la sociedad. Digamos que ese es el objetivo como está planteada la convocatoria.
Bueno, pero ya hemos adelantado un paso, por lo menos en eso que decía Carol, de todo el proceso que se viene generando en las organizaciones. Y nosotros como academia, respecto a la crítica que hace Mauricio respecto a todas las academias, no solamente específicamente sí, Politécnico, pues esto hace parte de ese paso adicional. ¿Tú cómo lo ves?
No, me parece interesante que estén abordando este tipo de procesos. De hecho, con el Poli Creative Lab y el Poli estamos trabajando en una investigación sobre innovación, y de hecho es de las pocas universidades que se han interesado en el tema, en meterle la ficha. Ustedes creo que están en el programa Bogotá Innova, del cual nosotros desde somos luego docentes también. Incluso ayer estuvieron sustentando su
por supuesto su tema. En la tarde de hoy, de una buena noticia, nos dijeron que podemos continuar y que hacemos parte de las empresas seleccionadas en Bogotá.
Buenísimo, porque nosotros fuimos docentes de un grupo, no nos tocaron a ustedes, nos tocó el otro grupo, pero los felicito porque es un reto de entre 50 empresas, pues pasan no muchas y ustedes están ahí adelante. Me pareció particular que es la única universidad que está haciendo este tipo de cosas, más aún cuando lo que habla Álvaro lo están haciendo internamente en la universidad, y eso es lo que necesitan los estudiantes. Los estudiantes llegan a una empresa, cuando se egresan, y lo primero que le oyen de un jefe es: necesitamos innovar, mire usted a ver qué se inventa. Si usted no viene de la academia con una base, si en la academia nunca le hicieron un concurso de innovación, si en la academia nunca le entregaron a usted unos cimientos, pues usted cómo va a hacer. Y aquí hay una cosa importante para los que están en ese problema ahorita o se los van a pedir, y es primero aclarar de lo que hablamos ahora de ser loco, salir, quitarse los zapatos. Claro, es evidente que uno le puede decir al presidente de una compañía como Telefónica, por ejemplo: vaya, quítese los zapatos, corre, cambia la rutina y listo, usted logró innovar. Eso no lo vamos a poder hacer. Innovación, repito, tiene todas unas metodologías serias, y para ejecutar un proceso de innovación, de gestión de la innovación, como hablaba Álvaro, son cuatro cosas que yo tengo que tienen que tener presente las personas. Primero, la innovación debe ser un proyecto interno de la empresa. Eso no es, mire usted a ver qué se inventa, salga con algo que tiene 3 meses para decirme a mí cómo va a aumentar las ventas.
¿Eso también aplicaría también a las personas que tienen ideas o quieren crear ideas?
Ideas de negocio, los emprendedores que tengan una idea para arrancar. Primero tienen que tener un proyecto. Mi proyecto se llama Proyecto E, puedo decirles. Mi proyecto se llama Proyecto Alfa. Ese es mi proyecto de innovación. Y el proyecto tiene que tener además un encargado, no un encartado. En las empresas usualmente tienen es un encartado de ese proyecto.
La dirección encartada, perdón, encargada.
Marito, ¿tú eres encargado?
O encartado.
Yo por eso, como usted era encargado.
Yo creo que él tiene cara de encargado. De encargado. ¿Sí o no? De encargado. Sí. El tercero es definir unos tiempos, que muchas veces le dicen a uno: mire, cuando lo tenga listo me avisa.
Sí.
Eso tiene que tener unos tiempos. Y cuarto, unos objetivos. Y es, ¿a dónde lo vamos a hacer y en qué área? ¿En mercadeo? En publicidad, es una innovación interna para, digamos, innovar en nuestro proceso. ¿En dónde lo vamos a hacer? Con esos cuatro pequeños ítems de la cantidad que hay para poder hacer innovación y gestión de la innovación, se tiene que abordar desde ahí, con un orden. Hay diferentes metodologías. Nosotros en la empresa tenemos más de 16 metodologías, dependiendo de muchas cosas, del tipo de innovación que se quiera hacer, del espacio donde se quiera hacer, del tipo de empresa, y si son emprendedores, pues muchísimo mejor. Hay metodologías para emprendedores que pueden encontrar y que pueden implementar para sus negocios. Entonces, creo que felicito otra vez a la universidad, porque no lo he visto en ninguna, y en ninguna de universidades de otros países, incluso, que no lo tienen entre sus sus planes para estudiantes, para formar emprendimiento con innovación, que es la obligación de la academia, no es una sugerencia de la academia, es una obligación de la academia generar emprendimiento con innovación. Me acabo de acordar de una historia que ahora les cuento, no sé si haya otro.
Vamos a ir al corte de Emprende y a regresar Mauricio nos va a tener la historia sobre innovación.
¿Cómo preguntarse algo de forma distinta para ser innovador?
Bueno.
Muy bien.
Mientras dormidas aquí la trampa es dulce y febril, deja que te cuente mi jam mental. Si no sé lo que es aquí bajo el puente se encuentra el fin. Si tú no me amas, motherfucker, sobre los labios en secreto.
Volvemos con Emprende, una idea hecha empresa. Esperamos tener más invitados para el final del programa. Y el programa pasado estuvimos hablando de paradigmas también y tuvimos uno de nuestros precandidatos o alcaldiables a la alcaldía de Bogotá, fue el doctor Luna, David Luna. Esta semana en el Politécnico Gran Colombiana estuvo también el doctor Mocus, Santana Mocus, y esperamos poder pasar una entrevista de 3 minutos para que ustedes escuchen las apreciaciones que tiene él sobre el emprendimiento o la propuesta. Bueno, yo no sé, con la noticia de hoy, no sé si sea la ¿qué? Propuesta de él o la propuesta de Parodi, de Gina Parodi. Para que nos cuente sobre emprendimiento. Sin embargo, pues esperamos poder tenerlos y contarnos. Mauricio, tú nos vas a contar una historia sobre emprendimiento, de innovación.
Es un cuento que leí en alguna oportunidad de una persona muy dura en innovación también aquí en Colombia y le enseña a uno una cosa importante que tienen que saber los emprendedores y es saberse preguntar las cosas de forma distinta. Es saber motivar al equipo en el que uno trabaja para que se pregunte cosas de manera distinta. Entonces les voy a dar el ejemplo de cómo fue la historia de este emprendimiento de preguntarse cosas de manera distinta. No sé si ustedes han ido al centro, como por el Instituto
todos
de Bellas
días.
Artes. Todos los días. Allá bueno, se la pasa.
Algo que tenemos que decirte. Andrés es el director del Centro de Innovación y Talento de la Universidad Gran Colombia, okay. Quien muy amablemente hacemos este programa en asocio con las dos universidades para toda la red universitaria. Y este es un programa que se retransmite por la Uniradio de Unipiloto, okay. Con otras universidades.
Ok, ok. Bienvenido nuevamente ahora en ese nuevo escenario porque no le había puesto nombre a la entidad de la que pertenecía el caballero. Entonces les contaba que en el centro por el Palacio de Bellas Artes hay 2 cuadras, eso cerca de la Contraloría, uh-huh. De solamente almacenes de refrigeradores. No sé si han visto que son 2, 3 cuadras, izquierda, derecha, podrán haber 70, 80 almacenes de refrigeradores.
Sin problema.
Unos jóvenes de uno de esos almacenes, un día se hace un cuestionamiento y es la competencia... está súper dura. Y aquí todo el mundo se está preguntando lo mismo y es cómo vender más. Yo le aseguro a usted que los 70 directores de mercadeo, ventas o los 70 gerentes de almacenes
preguntan
cómo vender más, uh-huh. Y le dicen a sus equipos, ¿cómo vender más? Vamos mal en las ventas, ¿qué hacemos?
Sí.
Pues eso no es una pregunta sexy. Nosotros decimos que los equipos, los emprendedores tienen que hacer preguntas sexys y sensuales. Cuando uno lanza una pregunta sexy y sensual a un equipo de trabajo, a un grupo de amigos que le quieran ayudar a uno, pues uno genera más respuesta. Entonces ellos dicen, no podemos hacer lo mismo porque si yo le pregunto a mi equipo de trabajo cómo vender más, lo que va a salir es pendones, las señoritas de buenos cuerpos que se paran a repartir publicidad, el pick-up o el que llaman los costeños o el bafle enorme con la publicidad y la feria.
Lo mismo de siempre.
Lo mismo de siempre.
La niña en patines.
La niña en patines.
Pero ¿por qué miren a Carol, señores? Por favor. No se la imaginen a Carol en patines.
Con el tutú.
No, yo me la estaba imaginando repartiendo volantes, no patines.
Ok.
Gracias.
Yo sí me callo lo que me estaba imaginando. Porque, mejor dicho. Entonces, el cuento es, ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que preguntarnos algo distinto y entonces, lo primero que tiene que hacer una persona cuando quiere innovar es observación. Si nosotros no aprendemos a observar lo que día a día nos pasa, lo que hace la gente, cómo come, cómo se levanta y cómo se comporta, difícilmente vamos a lograr entonces hacer un cambio y una gestión de la innovación y sacar algo diferente.
De acuerdo.
Entonces ellos dicen, listo, saquemos a nuestro equipo durante toda la semana a que observen a ver qué ven. Llega el fin de semana, se reúnen y ¿qué vieron? En conclusión encuentran dos cosas. Uno, que la gente usualmente compra los fines de semana. Es uno de los primeros que nosotros llamamos insights o descubrimientos que hacen de su mercado. Y dos, encuentran que la gente usualmente compra en el último lugar que visita. Particularmente se dan cuenta de eso. Y es claro, yo me puse a pensar y dije, claro, uno va por esas cuatro cuadras recorriendo 70 sitios, la misma nevera se la venden a uno de los 70 sitios y la diferencia son de 20 mil, 30 mil pesos, pues si yo ya voy 70 cuadras abajo, pues no me devuelvo.
Sí, claro. Sí, de acuerdo.
Entonces, el último sitio que visité, pues ahí lo compro porque la
adicionalmente
no que
las personas entren a jugar con la ley de Murphy y dicen, no, yo no me vuelvo porque yo sé que la encuentro más barata, entonces ya no me doy la pela.
Sí, exactamente. La única forma que uno se encuentra el primero es que el primero se la haya regalado o le diga que la mitad.
O bueno, que le haya matado, que haya dicho, no, mejor dicho, esta fue. Esa era la que estaba buscando durante todo el tiempo.
Y puede difícil ahí porque todo tiene lo mismo.
Sí.
Entonces,
ahí la situación la veo más es la forma en cómo le venden a la persona el tema.
Claro. Entonces, ellos que se preguntan. Ellos
su
dicen,
valor agregado, ¿no?
Listo. Ahí tenemos una cosa y es, tenemos dos insights que encontramos. La gente compra usualmente los fines de semana y la gente compra usualmente en el último sitio que visita. Sí. Entonces, ellos se sentaron y se replantean la pregunta y ya no es cómo vender más, sino cómo hacer que sea nuestro almacén el último que la gente visite los fines de semana. Si yo le mando esa pregunta a mi equipo de trabajo, muchachos, piensen cómo hacemos nosotros para que sea este el último sitio que la gente visite los fines de semana. Creo que van a motivarse más las personas en responder alguna locura que en realidad tiene que ser bien cuerda para que dé, a cómo vender más. ¿Y cuál fue la respuesta de estos personajes? Se inventan entonces una cosa particular y es cuando la gente va a cotizar una nevera, ellos lo sientan, le hacen la cotización, por supuesto lo atienden muy bien y le regalan un pote enorme de 4 litros y medio de helado a medio derretir, sin cuchara, servilleta ni bolsa. Entonces, ¿usted qué hace un sábado, un fin de semana, cuando usted entra a ese almacén y supuestamente va con los niños y la señora seguramente, porque usualmente uno va a 100 paquetes a comprar todas las cosas que es la nevera de la casa? Sí. Entonces, usted imagínese un padre de familia con dos niños, la señora y un pote de helado de 4 litros y medio a medio retiro. ¿Usted qué hace? Pues usted se va para la casa. Porque usted póngase a pensar, si viene Transmilenio, el reguero que va a hacer, ni para qué. 4 litros y medio de helado no se lo empaca usted a los muchachitos en una hora. Sí. Ni se lo va a comer usted porque lo enferme y lo devuelve nada.
Sí.
Y el carro, ni pensar, ¿cómo lo vuelvo yo? Entonces, ¿usted qué hace? Se va para la casa. ¿Y qué lograron? Que fuera ese el último sitio que la gente visita los fines de semana y, por lo tanto, si no compra inmediatamente, por lo menos se acuerda de que tiene que ir al sitio que le regalaron el helado, que fue el último que visitó.
Sí.
Eso es saberse hacer una pregunta distinta, que es lo que tienen que aprender a hacerse tanto las empresas, los centros de innovación, los estudiantes y los emprendedores. No me okay. puedes preguntar lo mismo.
De acuerdo. Hay una cosa. Yo les hago una pregunta para los dos. ¿Qué compra un cliente? Hablando de innovación.
Sueños, sensaciones, imágenes.
Sí, yo creo, pues, por lo que dice la literatura y con el maestro de la innovación que se menciona, que es Jobs,
sí.
En este momento lo que se vende son experiencias y satisfacción en la experiencia más que cualquier otra cosa.
Sí.
Por eso estos procesos de observación son fundamentales, porque muchas veces no, las mismas personas no saben qué es lo que realmente
lo que
los
quieren.
Satisface, sí. Y quien está observando sí puede llegar a determinar esas cosas.
Entonces, en la parte, ahí es donde cabe entonces, si el cliente compra experiencias, compra soluciones,
sí.
Y lo que estabas diciendo es muy válido, no estamos vendiendo neveras, sino le estamos vendiendo, estamos dando un problema para que compre la nevera.
Sí.
Usted vaya a ver qué va a hacer con esa nevera, esa es la... Tiene una carpeta, mire a ver dónde la pone, si la pone enfrente del televisor, encima de la mesita de noche, encima de la mesita de centro, mire a ver, le vendimos fue
bueno,
una carpeta.
¿Cierto?
Pero digamos que eso viene a ser una estrategia, ¿no? Pues para poder atraer clientes. Bueno, lo que tú decías es muy importante porque uno generalmente, y eso lo hablamos en lo de paradigmas, cuando estaba, pues teníamos nuestros invitados especiales, que era muy esencial observar, uh-huh. Porque la observación te permite darte cuenta cómo hace, o sea, qué elementos faltan para innovar. Entonces, es muy esencial observar para generar ideas diferentes, ¿no? Y para, digamos, eso son estrategias que pueda que sea un problema que le genere uno al cliente, pero digamos que ya uno lo que hace es atraer lo que venga y compre al negocio, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no?
Aunque bueno, ¿qué pasaría en el caso hipotético? Yo vengo haciendo una campaña hacia los almacenes boutique de ropa de mujeres. ¿qué pasaría si esos almacenes colocaran un televisor plasma con ESPN y un sillón donde los señores se pudieran sentar a esperar a sus mujeres a comprar? ¿No venderían más?
Pero total, porque qué plan tan horrible que es acompañar a una mujer a comprar, porque entra a muchos almacenes,
se
mide todo.
Así no se hace.
No.
Así no se hace. Se hace con muchísimo gusto, siempre y cuando te encontremos ese tipo de comodidades.
Qué muchísimo gusto. Por eso necesito la comodidad, para que sea un gusto.
Sí, claro. No, y uno como mujer lo sabe. Uno sabe que al hombre le parece incómodo esperarlo a uno.
¿Y entonces por qué se demoran tanto?
El proceso de observación ahí también está fallando.
Uno también se queja mucho porque, a pesar de que se demoran, pues quien disfruta finalmente esa belleza es uno. Porque si no se demoran,
es que
y salen con cualquier
hay
chilo
dos cosas. O usted le ponen el televisor o le ponen un sillón para que usted pueda tenga acceso a toda la visual del almacén, ¿no?
Miren cómo ha cambiado eso en los centros comerciales respecto a la observación que se viene dando. Hay una tendencia en los centros comerciales y es que ahora están creando sitios con salas, con sillones, por ejemplo. A eso lo llaman parqueaderos de personas,
sí,
donde las personas puedan ir con sus bolsas, parquearse ahí y esperar a los demás mientras terminan de hacer las compras. Creo que eso es uno de los mejores planes, uno poder sentarse, claro, después de recorrer 3 horas un centro comercial. Es muy gratificante. Claro. Y eso a partir de la observación se ha venido dando y han innovado los centros comerciales en algo como eso. Ya uno va, no, yo voy allá porque de pronto hay posibilidad de sentarme, es más fácil, es mejor el acceso.
Es cierto, vean lo importante que es la innovación, la observación en tema de innovación. Y es, miren los supermercados pequeños, estas tiendas express que están haciendo todas las cadenas de supermercados, eso parte de la observación. Y
sí,
es,
claro.
Primero observación y segundo análisis metódico de tendencias y demás. O sea, innovación, sí, no es solamente observar tampoco. Ahí volvemos y caemos en que es una metodología, que es observar, pero
bueno,
que también
pero ahí está entrando la parte
cosas.
Académica, porque es que la innovación, claro, viene de una parte académica, como lo dice Álvaro, claro, donde viene toda la gestión de la innovación, ¿no?
Herramientas, estudios, investigación. Hemos dicho, esto es todo un conglomerado, por eso es que es algo tan serio. Esto no es como el bombillazo nuevamente, es hacer toda una serie de pasos. Dentro de eso está la observación y el análisis de tendencias, por ejemplo. ¿Qué está pasando en el mundo actualmente? ¿Qué está pasando con la gente y el comportamiento de la gente? Y esas tendencias, ¿cómo se aportan y cómo se acomodan a Colombia y al sector y a la ciudad y hasta el barrio y el mercado? Entonces, dentro de eso, estos almacenes de cadena vieron una cosa y es, primero, la tendencia que la gente ya cada vez tiene menos hijos. Usualmente son hogares de una persona o dos personas.
Sí.
Dos, la gente necesita proximidad para comprar las cosas porque el tiempo es un recurso cada vez más escaso. Entonces, estas cadenas de supermercados, uno viviendo solo, tenerse que ir hasta la parte última del centro comercial, porque además los productos básicos los ponen a adredes de última para que uno tenga que antojarse de todo lo que uno pasa para ir a comprar uno un pan y 6 huevos si uno vive solo
y una bolsa de leche
porque uno no la pasa en la casa. Entonces es como ellos observan eso y le crean a uno un espacio cerca a la casa donde uno encuentra esas cosas pequeñas que necesita y uno no tiene que dar sino 2 o 3 pasos. Eso es una mezcla entre observación y tendencias para llegar a una innovación como esas. Entonces esa es la importancia de nosotros estar observando cómo se comporta la gente. ¿Puedo decir otro caso de observación? Que ese sí lo descubrí yo hace poquito y decía, Transmilenio, ¿por qué no lo he implementado? ¿Qué pasa?
¿Qué observador?
Pues que las personas que son innovadoras básicamente son observadoras de absolutamente todo lo que pasa al entorno. Yo les digo a mis alumnos, párese en la puerta de Carulla, quiero hacer un proyecto, párese en la puerta de Carulla o de la tienda de la esquina y diga que no me gusta de lo que pasa.
Tal cual.
Sientes, párese ahí 3 horas, no se coma nada, simplemente tiene sed, espere a ver qué pasa.
Mire
a ver qué pasa.
Cierto.
¿Por qué la señora coge el jabón y es dos góndolas más adelante, lo baja del carro y coge otra cosa?
Bueno, y dicen, exacto, que las grandes ideas generalmente se dan cuando uno va en un bus, ¿no? Uno va en un bus mirando por la ventana
¿Es
y
eso?
Uno ve mil cosas por la
ventana. Entonces ahí es donde Transmilenio se vuelve importante, porque el tráfico de Bogotá vuelve observadores e innovadores a los bogotanos.
Eso vamos a ser una de las ciudades más innovadoras del mundo.
¿Cierto? ¿No? ¿No?
Lo vuelve a uno es recursivo, uno para ir jugando Tetris en Transmilenio, eso y lo vuelve a uno, y es como uno entra, se mete y sale sin que lo rasguñe. Sí, eso es total. Una cosa impresionante. Pero les voy a dar el ejemplo que pasó a mí en Transmilenio y es, ¿ustedes usan Transmilenio? Primero pregunto.
No.
¿Acá?
En algunos casos.
Bueno, pero han montado.
Hay momentos.
Sí, sí, sí.
Yo soy un usuario asiduo de Transmilenio porque prefiero despicharme 1/2 hora a 3 horas en la autopista norte en ese trancón tan horrible.
Entonces,
y me da tiempo para eso, para escribir en mi Moleskine. Yo tengo siempre una libretica roja que cargo donde escribo lo que se me ocurre y manejando difícilmente uno lo puede hacer. Yo veía en Transmilenio una cosa observando y es, ustedes han visto que las puertas tienen un sonido que es todo el rato. Cuando se abre, yo me quedé pensando y decía, la gente, ¿por qué no deja salir primero para uno entrar? y yo me ponía en el caso de las personas 7:50 de la mañana. Usted está en una estación a una hora de su trabajo y tiene que entrar a las 8, usted ya va tarde. Sí. O está en su Transmilenio adentro y necesita bajarse y también va tarde. Y entonces el señor de Transmilenio abre las puertas y empieza a hacer ch, 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 este sonido que quiere decir ya le voy a cerrar apenas abre. Entonces si yo estoy adentro, yo soy egoísta, el ser humano es egoísta por naturaleza, yo trato a salir primero, yo no me pongo, voy a llegar tarde, me van a echar, y si este señor se cierra, me lleva un kilómetro más adelante, yo tiro a salirme, porque sí. está y los que están afuera tratando de ingresar cuando oyen la puerta ch, 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 hacer así, pues ¿qué hago yo? Trato de entrarme, entonces la gente ni sale ni entra. Entonces yo decía, si esta persona que está manejando, si Transmilenio le dice a los conductores, denle un tiempo, eso es psicológico, ese sonido es psicológico, ese sonido lo acelera uno para tratar de salir. Si eso no pasara, empiezan a crear una cultura de deja salir y después entrar. Pero entonces está la gente de Bogotá, no sé qué, yo no sé cómo se llaman los que están allí. Y es, deje salir, primero deje entrar, primero deje entrar. Y ese sonido de la puerta, pues es difícil. Entonces, sí. Eso es observación.
Sí, bueno, claro. Tenemos también en Emprende a Jorge Ramírez, quien le damos la bienvenida. Él es de IDEAR, una de las empresas que también ha ayudado en todo este proceso de Bogotá Innova con la Cámara de Comercio. Jorge, muy buenas tardes y bienvenido al programa Emprende. Jorge. Bueno, pero vemos que se cayó la llamada.
Se nos fue Jorge.
Aquí estamos.
Ah, aquí está Jorge.
Perdón, no oí la introducción, pero creo que ya hubo una introducción, ¿cierto?
Claro que sí. Jorge, muy buenas tardes. Bienvenido al programa Emprende. Cuéntanos un poquito, ¿qué necesitan las empresas o las MIPYMES o los emprendedores para poder desarrollar todo este proceso de innovación? Ustedes que adicionalmente tienen una empresa tan importante que como se llama IDEAR y que han ayudado a tantas empresas a desarrollar nuevos productos y nuevas tendencias dentro de sus mercados.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Me parece muy interesante y mucho ver lo que están haciendo. Mire, digamos, durante estos años he descubierto varias cosas y lo primero que yo le diría a una MIPYME es, tiene claro para qué innova. Es decir, la innovación no es una obligación, como mucho gurú anda diciendo por ahí, que es que innovación es la salvación para todo el mundo. De repente no, de pronto hay que copiar, de pronto hay que adaptar cosas. Entonces, si usted tiene claro que la innovación es el camino para lograr los resultados y el propósito que usted tiene, perfecto. Entonces, lo primero que yo le diría es, cuestione muy bien si lo que necesita es innovar antes de empezar a hacer esfuerzos por distinguirse y por buscar cosas totalmente originales. Esa sería mi primera respuesta.
Bueno, Jorge, aquí en la mesa tenemos también al director del Departamento de de Innovación de Politécnico Gran Colombiano. Nosotros venimos en un proceso de innovación y queremos saber cómo podríamos terminar de desarrollarlo. Estamos entrando en el programa de Bogotá Innova y pues que como universidad queremos desarrollar nuevas cosas. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para poder lograr esa innovación dentro de la universidad?
Bueno, a mí me gusta mucho involucrar a quien va a ser realmente el beneficiado de todo esto, que es básicamente los estudiantes que aún no están en la universidad, digamos, muchachos que están en este momento entre los 15, 14 años de edad, mirar exactamente qué es lo que van a necesitar, qué es lo que quieren, qué es lo que desean para dentro de 2 o 3 años que ustedes estén empezando a lanzar innovaciones como producto de su proceso que están iniciando, realmente tengan sentido. Entonces, lo que más me preguntaría yo en este momento es, y me hablan también de investigaciones, ¿qué es eso que necesitan estos estudiantes del futuro y que nadie más les puede ofrecer con la fórmula que el Politécnico tiene como única solución en el mercado? Entonces, ese sería como mi punto de partida, tener eso muy claro, más allá de las estructuras y de las ideas y todo eso, es oír muy bien las y ser muy sensible a lo que realmente nuestro mercado del futuro está necesitando y que puedo detectar a partir de hoy. Ir a los colegios y preguntarle a los papás de hoy que tienen hijos que van a tener que estudiar entre 2 o 3 o 4 años. Ahí de repente hay una muy buena fuente como para empezar a capturar oportunidades y obviamente pues mil fuentes adicionales como pues, mirar qué están haciendo universidades muy buenas a nivel mundial y no tan lejos, sino vámonos a México, vámonos a Estados Unidos, vamos a Chile a ver qué están haciendo. Mirar qué servicios parecidos a las universidades también están generando innovaciones interesantes. Hay mil como fuentes buenas para hacer lo que están haciendo. Me encanta, además, ese proyecto, conozco el proyecto de Bogotá Innova con quienes estoy trabajando también.
Además que es, ustedes dentro de ese proceso han asesorado a bastantes empresas, ¿y cuál sería la recomendación para los jóvenes emprendedores que quieren comenzar a innovar, ya sea con un producto o un servicio?
Uy, que intenten mil cosas de entradita, no, que no planeemos tanto de hacernos los inteligentes. Creo que hoy en día lo más importante es poder ser un buen contador de historias y no un, o sea, menos PowerPoint y más, más ejecución. Entonces, lo que yo le diría es echémonos el agua. Uno, dos, he visto, hablando de emprendedores y con quienes he trabajado algunos proyectos en los últimos años, eso, uno, ejecutar, y dos, una cosa muy interesante que he visto, y es, digamos que es una especie como de tendencia que estoy detectando, y es que está pasando que hay muchos emprendedores jóvenes o recién graduados de la universidad o están empezando, digamos, apostándole al mundo de la, del emprendimiento y no de ser ejecutivos, empleados. Estoy viendo mucho como mucha pasión porque tenga sentido lo que están haciendo en términos de su propósito de vida, más allá de montar un negocio, de hacerse ricos, de hacer Steve Jobs. Es ¿qué es esa pregunta que desde el punto de vista humano se están haciendo que una empresa podría resolver? ¿Me explico? Entonces veo negocios como, por ejemplo, un restaurante de unos alumnos míos de la Universidad de los Andes que se llama Grun, que es un restaurante de, digamos, que unifica un montón de cosas. Intención de ellos de tener un mundo sostenible, un mundo feliz, pero a la vez de un producto absolutamente innovador y un servicio absolutamente innovador. Entonces, ¿qué les diría yo a esos empresarios? Es tengan una buena combinación de ejecución, pero también de aprovechar la oportunidad, que es el momento en que nosotros los jóvenes podemos darnos el lujo de hacer lo que soñamos, ¿me entiendes? Eso hace mucho tiempo, digamos, nuestros papás o los empresarios del pasado veían era más bien oportunidades de negocio, pero siempre al final terminaban cuestionándose si eso era lo que hubieran querido hacer durante los últimos 30 años.
Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Se nos acaba el tiempo en Emprende y nos queda todavía algunos eventos que tenemos. Andrés, ¿qué eventos tenemos esta semana?
Una sección importante, aunque sea la última, pero es igual de importante a cualquier cosa, ¿no?
Los avisos parroquiales.
Sí, los avisos parroquiales, el engrase, todas esas cosas. Entonces, tenemos el seminario de tendencias actuales y programas de apoyo a los procesos de tercerización empresarial en el Politécnico Gran Colombiano, el 7 de octubre de 2011 de 7:30 a 1:00 de la tarde. Se puede escribir en rosadaza@poligram.edu.co. Y el día 8 de octubre a las 5:30 es el tercer encuentro de graduados Gran Colombiano. Se invita a la Universidad Gran Colombia, todo el centro de atención a graduados, es con orquesta, es en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, 8 de octubre, 5:30, y se pueden inscribir en la página de la universidad, en el link del centro de atención a graduados se encuentran toda la información. Y por último, pues ya lo que nos decían desde la Universidad Nacional, está el tercer encuentro de emprendedores universidad como eje de innovación, investigación y desarrollo, 4, 5 y 6 de octubre. En el auditorio del edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional. Pueden encontrar toda la información en www.fceunal.edu.co/emprendimiento. Ahí encuentran todo el contenido del encuentro.
Y también tenemos de la Cámara de Comercio, 6 y 7 de octubre, Festival del Emprendimiento en Corferias. Señores, muchísimas gracias por haber venido a Emprende. Cuéntanos, ¿tienes algo más?
Yo les puedo dar el Twitter de nosotros para que nos digan por favor, que
ahí van a encontrar
información.
Sí, por favor, ¿qué debemos hacer? O inclusive la página de ustedes, porque muchos emprendedores van a querer comunicarse con ustedes.
La página de nosotros es www.creativelab.com.co y nuestro Twitter es @creativelabsa.
Creative Lab.
Creative Lab, sí.
L-A-P.
L-A-B corta.
A-B corta, Lab.
Lab.
¿Y el Twitter?
Y el Twitter es @creativelabsa.
Okay.
Perfecto. Las muy personas chévere. Que también quieren inscribirnos a Emprende.
Bueno, claro que sí. La gente que quiera pues seguirnos en Emprende nos pueden encontrar en Twitter en @emprende. Y bueno, en Facebook también nos pueden encontrar como Emprende. ¿Tengo entendido?
Pueden escribir Emprende y aparece
Emprende Poliradio.
Emprende Poliradio se encuentra.
Y nos encuentra ahí. Bueno, fue un placer haberlos tenido.
Gracias.
Con buenos temas acá en Emprende, como siempre.
Ya los
recuerden,
estoy siguiendo.
Está la convocatoria de innovación a cargo de Álvaro Quiroga. Cualquier información adicional se pueden comunicar con él a la extensión 449 o en el bloque A, piso 2. Esto es Emprende. Muchísimas gracias a todos y gracias. Nos vemos la próxima semana.
Gracias.